COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, hoy es lunes 27 de octubre de 2025. Van tres semanas ya en las que tenemos que comenzar esta andadura en nuestro programa hablando sobre un resultado no deseado del Club Deportivo Tenerife. En esta ocasión, la derrota, segunda consecutiva, y como digo, tercera semana sin ganar, viene a corroborar las peores sensaciones posibles, las de un equipo que ha cambiado todo lo bueno que pensábamos después de las primeras seis jornadas a cosas que desde luego no alimentan ni mucho menos la esperanza. Este Club Deportivo Tenerife ha pasado de contundente a blando, de incontenible a previsible, de comprometido a pasota, del orden al caos, de ejemplar a vulgar, de respetado a humillado, de favorito a uno más, de la ilusión a la preocupación y de la euforia al diván. Ahí estamos todos, pensando qué es lo que pasa para que solo tres semanas después nos hayamos convertido en un equipo incapaz de igualar fuerzas en lo físico, en lo táctico y en lo técnico con un rival para que luego la calidad, el talento, el nivel de sus futbolistas haga el resto. Este Club Deportivo Tenerife es anticompetitivo. No es que no le vaya a ganar al Baracaldo el pasado viernes. Es que es imposible que un equipo ofreciendo este nivel le gane al Racing de Ferrol el próximo sábado. Y hasta miedo le tengo a la eliminatoria de Copa del Rey de este martes contra el Alcalá. Porque quizás antes del partido contra el Cacereño, el ego, la confianza, el nivel entre tener confianza y que se nos vaya la cabeza con el ego es una delgada línea, estaba por las nubes. Y quizás aquel día, en el Príncipe Felipe, un punto, tras seis victorias, tal y como estaba el campo, con el riesgo de lesionarse, no se vio tan poquita cosa. Claro, supongo que con la cabeza en que la siguiente semana en casa contra el Unionista se ganaría, y entonces, en la jornada 8, llevar 7 victorias y un empate eran unos números espectaculares. Sucede que no se le ganó al Unionistas y que aquel punto de Cáceres ahora sabe a poco. Y aquel día no se puso todo lo que se tenía que poner, no se arriesgó todo lo que se tenía que arriesgar para ganar el partido, para buscar los 3 puntos en juego. Y esas cosas se pagan. El karma te las devuelve y las ha devuelto en forma de un partido en el que no te salió nada en casa y te viste superado ampliamente por el rival, donde cuando quisiste reaccionar en la segunda parte, ya lo tenías todo en contra, la inercia iba en contra, y con una visita a Baracaldo donde las dudas te obligaron a hacer una primera parte gris, de igualar las cosas, y solo acelerando un poquito, subiendo una marcha, a la salida del descanso, te viste sorprendido por un Baracaldo que es un equipo de la categoría, por su tipología de juego, por el nivel de sus futbolistas, por el campo en el que disputa sus partidos y demás. Este Club Deportivo Tenerife no le puede ganar a nadie así. Por eso urge una reflexión que ya habrá hecho seguramente el cuerpo técnico, pero que tienen que hacer también sus futbolistas. Miren, yo no estoy dispuesto a pasar otra temporada sin que los que están dentro del terreno de juego sean los señalados cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Por tanto, son ellos los que juegan, los que corren, los que defienden y los que atacan los que tienen que sacar esto adelante. ¿Con buena gestión por parte del entrenador? Sí. ¿Con buenas decisiones en planteamiento, once titular y cambios? Sí. Pero son ellos, ¿eh?, los que están dentro del terreno de juego, los que pueden intervenir directamente en lo que se hace. Y no se puede permitir ni un minuto más, ni un partido más, que los jugadores del Tenerife salgan al campo pensándose mejores que nadie. Esas cosas no se piensan, se demuestran y se sienten luego, cuando acaba el partido, cuando has conseguido la victoria. A partir de ahí vienen los aplausos, las celebraciones y las poses. Pero no antes ni durante. Urge cambiar la imagen que sea mañana en la Copa del Rey para que lo que hasta ahora no ha tenido más consecuencias que perder el colchón de ventaja que te habías creado con tus 6 victorias consecutivas, no se convierta, por ejemplo, en una decepción copera que nos impida ver aquí a un rival atractivo y en la pérdida del liderato el próximo sábado en Amalata. Insisto, antes de que intervengan los que mandan, que hacen bien en preocuparse. Pero hasta ahí no hay que tocar nada más. Hay que hablar, como han hecho con Álvaro Cervera, y punto. Hay que dejar trabajar a los profesionales. Antes de eso, tiene que tomar decisiones el entrenador y acertar, y tienen que cambiar su actitud en el trabajo, en la competitividad, en el rendimiento, los que están dentro del terreno de juego. Realiza Yeray Rodríguez, les habla Juanjo Ramos. Comienzan, estos son hoy hasta las 4 de la tarde, porque tenemos tertulión, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Muchas cosas que contar en el día de hoy, porque la competición no da tregua. Si el partido del pasado viernes fue contra el Baracaldo en la Cesarre, y con esa derrota que gracias a la del Racing de Ferrol en el campo del Celta Fortuna nos permite seguir primeros, que el Tenerife siga siendo líder, mañana hay Copa del Rey ya. O sea que hoy van a escuchar a Cervera por partida doble. En primer lugar, resumiendo una rueda de prensa en la que dejó muchas perlas y muchas conclusiones que hemos acortado para servírselas así, sencillas, rapiditas y con mucho contenido. Esto es Cervera el viernes.
Primera parte igualada, aún así sin ser superiores en ningún momento. Y la segunda parte nos han sacado del campo. Todo con juego, con balones divididos, absolutamente con todo han sido mejores. Aprender, sacar conclusiones y pensar que este no es el camino. Los partidos se pueden ganar, se pueden perder, porque esto es fútbol, pero la manera de perder de hoy no es fea. Cuando un equipo está así, no hay nadie que esté bien. El equipo ha estado muy mal, y nosotros tenemos que buscar alguna solución, y rápida, que nos lleve a la victoria mejor, pero aunque no nos lleve a la victoria, que nos parezcamos a algo más de lo que hemos sido. Me preocupa todo, porque nosotros en la primera parte hemos tenido alguna ocasión, algún acercamiento, pero muy, muy débiles, que a nosotros nos tienen la pelota desde el portero contrario y no consigamos despejarla bien. Nosotros hacemos lo mismo al contrario y ellos sí la despejan. Hay algo ahí que no cuadra bien, que somos un equipo que está en esta categoría y hay que competir como se compite en esta categoría. En realidad ahora mismo, titulares y suplentes, después del partido te cuesta de pensarlo. Tenemos que ganar cuanto antes, y si podemos el martes, y no da sensación de que hay que dar paso a más gente para intentar cambiar esto. El 4-4-2 no está mal. Lo que sí nos damos cuenta, que los dos son muy parecidos, y al ser muy parecidos, con que nos defiendan la primera jugada, esa que le pegas arriba, y luego ya nos cuesta más, porque son jugadores que tienen una virtud, que es el remate y el dentro del área, pero fuera del área, pues que ahora mismo, a día de hoy, después de ese partido, ver a los dos ahí nos resulta un poco como que a lo mejor es una equivocación ahora mismo. Hay que pensar. Cuando piensas mucho, pues a veces tiendes a acertar, a equivocarte, pero hay que buscar soluciones. Las soluciones no las vamos a encontrar ya, o sea, quiero decir, el equipo no va a cambiar, pero tenemos que cambiarlo. Con el tiempo este equipo tiene que ser diferente a lo que hemos visto hoy. Es un poco paradójico que hace 3 semanas fuese un equipo imbatible y ahora es un equipo que todos los... Bueno, yo estoy seguro que volveremos a ser un equipo que se nos respete.
Esto es Cervera el pasado viernes en la sala de prensa de la Cesarre después de perder 2-0 contra el Baracaldo. Hoy ha vuelto a hablar el técnico. Lo ha hecho después de una conversación que ha mantenido con las altas instancias blanquiazules, en las que se le ha preguntado su opinión sobre lo que está pasando. Y también ha recibido, lógicamente, una valoración por parte de los jefes, por así decirlo, respecto a este asunto. Ahora lo escucharán confirmándolo. Es normal que así sea. Es normal que así sea. Pero, tranquilidad. Tranquilidad todos. Porque esta temporada va a ser muy larga, va a tener momentos de estos, como también tuvo de euforia, después de ganar 6 partidos seguidos. Son 38 jornadas, llevamos 9, calma, pueblo. Eso sí, hay futbolistas a los que yo veo algo superados con el asunto. Un ejemplo, Calavera.
Yo creo que tampoco era lo habitual lo de las primeras jornadas. Yo lo pensaba, yo he competido en esta categoría en otros años y hostias, la verdad que estábamos ganando con mucha facilidad y pensaba, joder, a otros años ha sido más complicado, ¿no?, ganar que en los primeros partidos. No sé lo que ha pasado. Al final nosotros entrenamos con la misma intensidad, queremos apretar todos al máximo para seguir sacando los buenos resultados, pero sí que es verdad que, bueno, a lo mejor pues la vida... Como en el fútbol, pues no es una línea continua y a veces pues tienes altibajos. A lo mejor ahora estamos pasando un pequeño bache, pero esto es muy largo y hay que aprender de ello y aquí pues seguir creciendo y guardarse pues también las sensaciones de hoy para acordarnos durante la temporada y que no va a ser fácil.
Yo a Calavera no lo voy a culpar del partido del pasado viernes, porque está claro que esto es un mal momento colectivo en el que señalar a un futbolista, a dos o a tres, y poner a otros tres... no va a arreglar el asunto. No es tan sencillo. Si no, el fútbol sería matemática en vez de fútbol. Pero Calavera no está dando el nivel. No lo ha hecho en estas 9 jornadas de liga. Ni cuando ha empezado, ni cuando ha entrado desde el banquillo. Y el fútbol no espera. Menos aún cuando estás en un equipo con el nivel de exigencia del Club Deportivo Tenerife. O sea, que pilitas puestas y si no, que juegue otro. Le pasa tanto de lo mismo a un veterano como Enrique Gallego, que es uno de los capitanes y que estaba fastidiado el pasado viernes, pero que tiene que ser de los primeros en ponerse a solucionarlo.
Podido después de los resultados que vimos, ¿no? Pero bueno, creo que bueno, hay que darle la vuelta a esto. Creo que esto sea la vuelta pues todos juntos, ¿no? Trabajando más o menos nunca y bueno, estoy convencido de que se la daremos. De que piense que vamos a ganar 2 partidos y en el 2-0 vamos a estar ascendidos, creo que estaba... equivocamos. Nosotros somos conscientes de que habíamos hecho un buen arranque, pero que no íbamos a... era muy difícil, ¿no? Mantener ese nivel, ¿no?, de cada 3 puntos cada semana, y sabíamos que iban a haber momentos que no son tan buenos, ¿no? Entonces estamos aquí preparados para corregir errores, para seguir adelante y
para arreglar el asunto. Pues no sabemos la teoría, ¿verdad? A por la práctica, que es lo importante. Porque cuando yo escucho a los futbolistas... no sé si me están diciendo lo que quiero oír o lo que de verdad piensan. Fíjense, no me pasa con Cervera. Cuando escucho al entrenador del Tenerife, tampoco pasa con todos los entrenadores esto, normalmente escucho la verdad. O su opinión sincera, vaya, con la que se puede discrepar, por supuesto. Pero no subterfugios, palabras vacías, lugares comunes, eso también hay que valorarlo. Carlos Viña, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy has estado en la rueda de prensa, estaba tranquilo, se le veía aparentemente sereno a Álvaro Cervera, ¿no?
Sí, estaba tranquilo, estaba con el mismo talante que tiene siempre. Al final, pues tiene que mantener esa tranquilidad a pesar de esta mala racha, porque además pues vienen 2 partidos en solo 4 días, en 4 o 5 días, pues tienes doble salida de nuevo. Y era preguntado en un principio por si había hablado con los jugadores, ¿no?, para tratar esta mala racha y qué le había dicho a sus futbolistas.
Bueno, les he dicho que vamos líderes, que seguimos yendo líderes, que lo que está pasando ahora no es bueno, porque el equipo no está rindiendo, los equipos contrarios nos están superando, que hay que diferenciar bien entre que no era normal ganar 6 partidos seguidos y tampoco es normal lo que está pasando ahora, que hay que buscar un término medio, que hay que buscarlo desde la tranquilidad, analizar, buscar en qué nos estamos equivocando, intentar buscar soluciones, que estén tranquilos, volver a ser un equipo... Ganar o perdedor, eso lo dirá el resultado, lo dirá el equipo contrario. Pero un equipo fiable para nosotros mismos, que es lo que no estamos siendo hasta ahora. Más...
Bueno, está claro que es lo que les tiene que decir. Pero, a pesar de que en algún fragmento de la rueda de prensa Cervera ha dicho no quiero pensar yo en eso de la actitud, no quiero pensar yo en eso. No es que lo haya descartado, sino no quiero pensarlo. Yo creo que la actitud tiene que ver. No se trata aquí de que uno salga al campo a perder. A mostrar desidia. Se trata de distracciones que tienen que ver con los excesos de confianza, con los egos. Soy tan bueno, somos tan buenos, que nos va a dar al rival, a la categoría, mira cómo estamos, 6 seguidas. No. Y en el fútbol, bajar los niveles de intensidad y luego subirlos no es como los interruptores de la luz, que apagas, enciendes y ya tenemos luz de nuevo. No es tan sencillo, ¿eh? Hoy le decía yo a Guillermo García en Herrera en Cope Tenerife por la mañana. Esto, Guillermo, es como cuando dejamos de ir al gimnasio en las vacaciones. Estamos acostumbrados a ir 3, 4, 5 veces por semana. Y en vacaciones lo dejamos porque vamos a ir de viaje a la playa y tengo más caro ahora yendo al gimnasio. Y después cuando volvemos se nos hace un mundo. Pues esto viene a ser lo mismo. Cuando descuidamos los detalles en el fútbol, cuando dejamos de hacer un esfuercito, de estirar la pierna, de ir a chocar fuerte, de ganar los duelos, de darle importancia a los detalles, ahí, en ese momento, es cuando no estamos valorando lo que nos va a costar luego recuperar lo que hacemos. Apretaditos, ¿eh? Como cuando fuimos a Guadalajara, que decíamos, uff, cuidado, campo en malas condiciones, equipo que viene de abajo, estreno en la categoría, ya sabemos la presión que va a haber, uf, vamos a ganar, vamos a darlo todo, vamos a forzarnos, porque si no, empezamos mal, pues estamos en ese punto, ¿eh? Estamos en ese punto. A ver cuánto tardamos en recuperar ese nivel, porque hay preocupación en la cúpula.
Sí, porque decíamos que Cervera había hablado con los jugadores, pero también se le preguntaba por si había hablado o por si habían hablado con él, pues desde, como tú dices, desde la cúpula, desde la dirección deportiva y desde más arriba el máximo accionista. Esto decía Álvaro.
Sí, se han hablado. Sí, lo que pasa es que no te puedo decir lo que hemos hablado, pero sí se han hablado. En el fútbol pasa eso. En el fútbol, cuando se gana, con la frase esa, la victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana, ¿no? Pues es eso. Es eso. Yo lo sé en el mundo que estoy. Soy bastante veterano ya en esto. Y eso es verdad. Yo soy el primero que lo asume. Que el equipo no está bien. No está bien. Tenemos que cambiar cosas. Cambiar cosas no quiere decir que vayamos a encontrar la solución. Pero tenemos que seguir buscando soluciones. Ver por qué no está bien lo nuestro. O sea, lo nuestro. Porque luego hay un equipo rival, ¿sabes? Y nosotros podemos cambiar muchas cosas, pero si el rival te vuelve a superar, ya no sigue siendo problema tuyo, pero también tienes un problema de que y sí han hablado conmigo, sí. Bueno, cambio de impresiones, hay cosas que coincidimos y cosas que no coincidimos, como siempre en el fútbol. Pues eso.
Esto decían los Cervera sobre los jefes y las conversaciones que se tienen. En el fútbol esto es muy habitual. ¿Qué pasa? Que no se reconoce. Que habitualmente tú no cuentas que esto es así. Ni das detalles, ni nada por el estilo. Pero es normal. A mí me consta que el viernes por la noche, después del partido, había preocupación. Y que no se entendían cosas. Y yo, que voy a seguir siendo cerverista y defensor a ultranza del entrenador del Tenerife, digo que en algunas decisiones que ha tomado en los últimos partidos, no le reconozco. Por ejemplo, en que el equipo se quedara jugando con Michael Mesa y Nacho Gil de mediocentro. El pasado viernes. Entonces, también el míster tendrá que replantearse cosas. Pero a mí me parece que las soluciones empiezan en y con Cervera. Es mi opinión al respecto. Por cierto, respecto al partido del próximo, de mañana martes, de la Copa del Rey contra el Alcalá, ya hay novedades. Hay novedades. ¿Qué ha contado Cervera, Carlos?
Pues le preguntaron si iba a contar con esos jugadores del B, que siempre se le pregunta, ¿no? Al ser Copa. Pero decía que tiene muchísimos jugadores de la primera plantilla y que quiere contar con ellos antes que los del B, menos con Ulloa, porque esa era la noticia del día, que va a estar con el A y no solo para el partido de mañana.
Mañana viajará con nosotros, no solo viajará, sino que ya se incorporará con nosotros. Alberto Ulloa, que estuvo con nosotros haciendo la pretemporada, bajó y viendo el rendimiento que tiene y que nosotros, la baja de Javi Pérez, se incorpora. En el caso en concreto que dices tú, no. Lo he explicado varias veces y lo vuelvo a explicar. Nosotros tenemos ahora 26 jugadores de campo. Me parecería una falta de respeto que jugadores, aunque sea de otra posición, que no han jugado apenas con nosotros, darle minutos a... Algo hicimos mal ahí, porque nosotros tenemos que dar minutos a los del primer equipo. Y algo no hicimos mal, nos equivocamos o algo tenemos que arreglar ahí, porque mientras los del primer equipo les falten minutos, no se los podemos dar al del B. Yo... Ojalá, y me conocéis, y si no me conocéis, pues os lo digo. Yo encantado de que jugadores del B en cuanto a eso, poder subirlos y que estén. Pero yo tengo una obligación con los jugadores del primer equipo y hay muchos que han jugado muy poco. Y aunque los tenga que cambiar de sitio, tengo que darle minutos.
Es la opinión de Álvaro Cervera, en la que deja a las claras que esto de la plantilla larga que tiene no le está viniendo bien. Que hay demasiados jugadores que no están participando porque no tienen nivel para participar. No nos engañemos. Esta es la realidad. Esto no es un capricho del entrenador que dice, a estos cuatro no los quiero poner. No, no. Si no los pones, porque no tienen nivel. Él no se va a disparar en el pie. Y eso corrobora lo que yo vengo diciendo desde el mes de agosto. Que no es una cuestión de, es que quiero que me digan que tenía razón. No. Quiero que vean lo que yo vi en aquel momento y mantengo ahora. Que hay algún puesto en la plantilla del Tenerife donde hay tres o cuatro futbolistas que los hemos traído a ver si. A ver si. Y en el mundo del fútbol actual, el a ver si puede ser uno. Dos. Pero no puedes tener a cuatro del mismo puesto, chicos. Y menos un puesto que en esta categoría puede ser determinante. Entonces, ¿se ha hecho un buen trabajo? En general, sí. ¿Hay buena plantilla? En general, sí. Pero hay detalles en los que no. Y esas cosas se pueden llegar a pagar luego. Bueno, Ulloa va convocado con el primer equipo. También va Sergio Aragoneses, porque ha confirmado Álvaro Cervera que no está en condiciones de viajar Dani Martín, que iba a jugar Gabri, pero que incluso Dani le ha dicho, si pasa algo con Gabri y tengo que entrar, no sé si me veo. Tiene unas molestias, por tanto viajarán Gabri y Sergio Aragoneses, que es el otro que se incorpora. No lo ha mencionado Cervera como novedad, porque Sergio sigue entrenando con el primer equipo. Con lo cual para él no es una novedad subirlo, Ulloa no. Por eso sí es para él una novedad. Y nos hemos quedado con la duda, yo me he quedado igual, con el caso de, digo igual que antes de escuchar la respuesta, con el caso del central, de Álvaro González, ¿no?
Sí, porque además las únicas bajas confirmadas son ya los lesionados Mar Mateo y Javi Pérez, que ya se conocían, pero es que Álvaro González es un caso especial porque es titular, indiscutible, es veterano, pero no juega el sábado contra el Ferrol en Amalata porque le sacaron la quinta amarilla y tendrá que cumplir un partido de sanción. Así que es un caso especial y era preguntado por si iba a ir a jugar o no.
Tiene una pequeña molestia que la lleva arrastrando, es un jugador ya con veterano, es verdad que son dos partidos muy juntos, pero también da la circunstancia que tú has dicho de que no puede jugar en la semana que viene. Lo tenemos en cuenta a la hora de jugar uno a otro, tenemos en cuenta todo eso. Todavía no está decidido, pero sí es verdad que sabemos que si a alguien hay que darle descanso, si alguien tiene que jugar es él, porque descansa la semana que viene, pero también es verdad que tiene una molestia y a lo mejor un partido tan cerca, entonces no lo tenemos todavía seguro.
Eso decía Álvaro Cervera. A mí no me ha quedado claro al final si lo lleva o no lo lleva. ¿Tú qué crees, Carlos, después de escucharlo?
Pues que él tenía dudas, por eso todavía no lo confirmaba, porque todavía no han cerrado esa lista y tenía muchas dudas, porque claro, por una parte no juega el sábado, pero por otra, con esas molestias, llevarlo quizás se acrecientan y se perdería el siguiente partido también. Entonces, pues ahí tendremos esa duda hasta última hora, porque además no se va a disipar esa duda con la convocatoria. Porque esta temporada, como ya sabemos, no se están publicando las convocatorias del Tenerife cuando, sobre todo fuera de casa, siempre se habían publicado. Y Cervera da la explicación de por qué.
A mí no me convence, ¿eh? Yo lo digo ya antes de que responda, a ver si a ustedes sí.
Nos dimos cuenta que nosotros siempre damos convocatoria y muchos contrarios no la daban nunca. Entonces nosotros íbamos a los partidos ya siempre diciendo quiénes íbamos y quién posiblemente iba a jugar. Quién se quedaba en casa y quién no iba a jugar. Y íbamos a muchos equipos que no dan convocatoria nunca. Entonces tú no sabías, te metías en los sitios y tú decías, pero este está, pues no ha entrenado durante la semana, pero va convocado, pues no dan convocatoria. Claro, a lo mejor un jugador que no había entrenado, que estaba lesionado, pero como no te dan convocatoria, tú no podías preparar el partido sabiendo si iba a estar o no, porque no te decían nada. Y entonces le preguntamos al club y dijimos, mira, nos pasa esto, que vamos a muchos equipos, a muchos campos, donde no sabemos la convocatoria del equipo contrario y no sabemos el posible 11 de ellos, y nosotros siempre damos convocatoria. ¿Nos dais permiso para no dar también convocatoria? Y dijeron sí. Y lo hacemos un poco por eso. No sé si es una ventaja o no, pero por lo menos no ir en desventaja.
A mí no me convence. ¿Qué quieren que les diga? A mí esto me parece. Yo entiendo la perspectiva del míster. Bueno, los demás no nos dan pistas y nosotros las damos. Hay que estar por encima de eso. O sea, tú dar una convocatoria de 23 jugadores o de 20 jugadores que van a viajar, estos son los 20 que viajan. Y ya está. O sea, en el mundo del fútbol hemos ido quitándole naturalidad a las cosas. Hace 20, 25 años los entrenadores llegaban a la sala de prensa y decían, el equipo de mañana es este, y te daban la alineación. Ahora no damos ni la convocatoria. ¿Qué pasa? Que luego el equipo viaja, entonces tú te vas al aeropuerto, ves los 20 que están y das la convocatoria. Adiós sorpresa. Porque los rivales lo ven. Entonces, cuando tú intentas algo y no funciona, yo particularmente replegaría el asunto y volvería a dar la convocatoria. Pero, oiga, allá cada cual. ¿Qué importancia se le da a la Copa? Porque, claro, hay muchas teorías. Yo he leído en redes sociales, a mí particularmente es algo que me enfada mucho, porque estoy absolutamente en contra de esa opinión, pero lo respeto. Eso de hay que tirar la Copa porque hay que centrarse en la Liga. ¿Qué ha dicho Cervera?
Yo soy de tu misma opinión, y sobre todo cuando vienes en esta mala dinámica, ¿no? Tienes que afrontar un partido de tu equipo, una competición que además el club, no solo Cervera, le da importancia.
Siempre es importante ganar, y el club además en esta competición no es una competición que a lo mejor hay otros clubes en otras situaciones que por los viajes o por lo que sea no le interesa. El club sí le interesa mantener estar en la competición, y nosotros vamos a intentarlo. Siempre es bueno ganar. Después de perder, pues te da un poquito de tranquilidad. A nosotros lo que nos da realmente tranquilidad, la victoria de mañana, nos da una posibilidad de seguir en una competición. Pero lo que nos va a dar cierto pozo será el partido del domingo, no, o del sábado, no es el de mañana. El de mañana tenemos que ganarlo porque queremos seguir en esta competición. Si lo ganas y pasas, muchísimo mejor, te da tranquilidad. Pero cuando volvamos a competir con equipos de nuestro nivel y tal, es cuando nosotros nos va a dar cierta tranquilidad de cómo veamos al equipo manejarse en el campo.
¿Algo más, Carlos, de la rueda de prensa de Álvaro Cervera?
Sí, también habló sobre el rival, sobre el Alcalá, un rival que conoce mucho el tinerfeñismo ya, porque solo hace 2 días, el sábado, jugó ante el Tenerife B, ganó 1-0 el Alcalá, y también en el mismo feudo que se va a jugar el partido mañana en el Municipal del Val, y fue un partido en el que además hubo polémica, hubo 3 expulsados, más el entrenador, Vivar Dorado, el ex blanquiazul, por parte del Alcalá, acabó ganando 1-0, de todo esto hablaba Cervera.
Sí, yo vi el partido, el Tenerife B estuvo muy bien. Me parece que estuvo muy bien. El partido se trabó mucho a partir del gol de ellos siendo yendo por encima en el marcador. Ya la superioridad que yo vi, por lo menos hasta el minuto del gol, incluso después que tenía el Tenerife, ya desapareció un poco, pero no por juego de ellos, sino porque se trabó mucho, hubo muchas faltas, muchas expulsiones, muchas cosas. Bueno, pues un equipo de la categoría, mientras hubo partido, intentaba cosas diferentes a un equipo quizá de esa categoría, y luego ya pues desapareció un poco todo y aparecieron cosas que bueno, que también forman parte del fútbol, pero que ya no te puedo analizar, pero que es un equipo que intenta cosas que a lo mejor no intentan otros equipos, tocar el balón, meterlo por dentro. Y
este es Álvaro Cervera hablando sobre el Alcalá. Por cierto, que ya tenemos árbitro para el partido de mañana, y es un árbitro que, a diferencia de lo que pueda parecer en algunos partidos en los que siempre estrenamos coincidencia, sí ha coincidido con el Club Deportivo Tenerife. Rubén Ruy Pérez Marín, 2 veces ha pitado al Tenerife, 2 derrotas, las 2 en 2015. Es albaceteño, tiene 34 años y, aunque llegó muy joven a la Segunda División A, en la 15-16, solo estuvo una campaña. Luego bajó a Segunda B o a la Primera Federación como ahora. Imagínense lo bueno que es el hombre. Esto es lo más destacado de la comparecencia de Álvaro Cervera, de las consecuencias del Baracaldo y de lo que está por venir, que lo vamos a hablar hoy en nuestro tertulión. Antes, permítame una referencia. Ha fallecido, 64 años de edad, cáncer, un exjugador del Club Deportivo Tenerife, exportero. José Manuel Ochotorena estuvo en las filas blanquiazules en las temporadas 92-93 y 93-94. Justo están ya aquí dos de las personas de estas que le gustan la historia del Club Deportivo Tenerife. Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Domingo y Ofelia, buenas tardes.
Y don José Miguel de Larza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
Ochoto, que fue el portero de la eliminatoria de la Copa de la UEFA contra los Olympiacos.
Sí, señor.
No era título indiscutible, ¿verdad?
No, tuvo 17 partidos solo en esas 2 temporadas, tenía mucha competencia, primero con Agustín Rodríguez y con Manolo López, que los dos a muy gran nivel en esa época, y es verdad que tuvo poco recorrido. Yo creo que lo más que recuerdo es lo que tú acabas de citar, esa eliminatoria, en la que pese a salir goleado el Tenerife en la vuelta en Grecia, hizo bueno el factor de los goles en campo contrario, todavía valía en aquella época, y situó al Tenerife en su primera participación en los octavos de final, nada más y nada menos que ante la Juventus.
Yo no sé si él era el portero al que expulsó, no recuerdo al árbitro, iba a decir uno así, pero no quiero arriesgarme. En la temporada 93-94, jornada 2, el primer partido de Liga en casa con el Barcelona, no sé si fue.
Yo creo que no, en la segunda temporada empata, que es la de esa de Olimpia, entre medio está la eliminatoria de Olympiacos, empata, o sea, juega consecutivamente, me parece que fueron 8 jornadas seguidas de Liga, entre medio la Copa de la UEFA de la eliminatoria con Olympiacos, y ya no vuelve a jugar con el Tenerife. De hecho, se despide competitivamente con un 6-2, si no recuerdo mal, contra el Zaragoza. Bueno, un 6-2 que le hace el Zaragoza al Tenerife en Liga. Y ya no vuelve a jugar más con el Tenerife.
Ocho Torena, que tiene una trayectoria mucho más grande en el mundo del fútbol, lógicamente, que acabó siendo preparador de porteros del Valencia, de la selección española, y que, lógicamente, pues se va joven. Porque yo creo que hoy en día, con 64 años, es joven.
Están los 3 títulos de España, en el 8, en el 10 y en el 12. Está en una Champions que consigue cuando lo enrola Rafa Benítez en el Liverpool como entrenador de porteros. Y yo, leyendo esta mañana, tomé más conciencia de la figura de él en lo que es el valencianismo. O sea, en el valencianismo desde el año 2001,
ay, sí,
con ese paréntesis en el Liverpool, se convirtió, era una institución. O sea, sí, sí. Era una institución como preparador de porteros en la...
Y como portero.
También tuvo 3 temporadas de titularísimo en el Valencia como jugador, pero después se convierte en una institución. Yo te diría que al nivel de Boro, en ese sentido, o sea, en el sentido de figuras respetadas en una afición como la del Valencia, que no regala elogios gratuitamente, y ahí yo creo que es donde más se puede apreciar la verdadera dimensión de Ocho Torena.
Estuvo en el Real Madrid, 4 temporadas en el primer equipo,
3 ligas con el Madrid,
4 en el Valencia, 2 en el Tenerife, Logroñés, Racing de Santander, Logroñés de nuevo. O sea,
las copas de la UEFA con Bologna, un jugador con, a ver, probablemente con menos trayectoria en el Tenerife.
Sí, porque el Tenerife no llegó a calar. Yo no vi el fallecimiento, sí, supe que estaba aquí, pero es verdad que no llegó a calar como un portero de decir que estuvo aquí.
No.
Claro, sí. Tenía competencia del mejor Agustín.
Que y el mejor Manolo en el Tenerife en ese momento también, del mejor Manolo.
Mucha con Valdano, ¿no?
Lo trae Valdano, después de su primer... Valdano llega en aquella temporada, los 8 partidos finales en las que salva...
Las 2 temporadas de Valdano.
Y en la primera completa de Valdano es cuando llegó a Chotanena.
Pues recordaba yo una expulsión contra Barcelona, es al revés. Es un 2-3 con Martín Navarrete de árbitro y 2 piedras, que expulsan a Manolo y entra él. Y entra Ocho Torena a la media hora de partido, que quita de Articia Valdano, y acaba ganando el Barcelona 2-3, pero muy apuradito.
Aquí el Barcelona,
menos la
primera temporada, que ganó muy bien con Laudrup y pues, un partidazo Laudrup aquí, claro, también era la primera temporada. Es un partidazo impresionante. No,
algún atraco pegó el Barça también,
uno,
porque esa de Martín Navarrete, no hubo una mano ahí de...
Sí, sí.
De Nadal,
¿no?
El tío de
los grandes, el tenista. Los grandes, aquí Barça y Madrid, pegaron sus atracos, ¿eh?
No.
Porque recuerdo pitando...
Sufrieron tanto como ganaron con ayuda.
Sí, bueno, la de Mazorra Freire, famosa, del penalti fuera del área del Madrid, ¿no? Con Aldana. Penalti Aldana y tal.
Creo que entrenaba Antic.
Puede ser, y lo marcó Michel, que hizo el gesto aquel a la grada y tal. Estas cosas...
No, y esa temporada el Tenerife no se jugaba mucho. Yo creo que estaba a mitad de tabla.
Cuando venían los grandes aquí, nos atracaban, pero nosotros tranquilos, porque estábamos en primera disfrutando, ¿no? Nos indignábamos un poco, pero bueno, estábamos ahí.
Aquí viene
ahora,
el blanquiazul.
Ahora estamos como estamos.
Acabamos de entrar, hombre.
Ahora nos indignamos por otras cosas.
¿Cómo el blanquiazul? ¿A qué te refieres?
El blanquiazul.
Porque es el Tenerife, dice.
Turquesa.
No, turquesa.
Don José Rojas, ¿qué tal? Buenas
tardes. ¿Qué tal? Muy buena.
Como lo coges enseguida, ¿eh? Pero
claro, es que sabía que iban a ir por ahí.
Preciosa, ¿no? Preciosa la camiseta, preciosa, la indumentaria preciosa, de la Laguna Tenerife. Me gustó muchísimo, lo digo en serio, ¿eh?
No, es serio. Bonita, es original, está bien, aunque no sean los colores del Canarias, pero está muy bien.
Me gustó, pero es los colores del Canarias...
Eso.
Pequeño detalle, ¿no? Los colores representativos.
Yo recuerdo cuando yo era pequeño verlos jugar de rojo, algún patrocinio y... Esas cosas rojas hay que abrir la mente.
Un patrocinio, sí, cosas puntuales que
no hay problema. Lo que no te recuerdas es que como jugador jugó en el Juventud Laguna de azul y blanco.
¿Ah, sí?
Sí, pasa que eso no te lo quiere confesar.
Muy poquito.
¿Cómo que muy poquito?
Pero porque jugabas poquito, ¿no?
También.
Sí, porque no te ponían roja, también hay que decirlo.
No lo sé.
Era muy pequeño y todavía no tenía yo metidos los colores amarillo y negro.
Era
después una, se hizo del Canarias.
Una palabra que se ha perdido, que cuando yo era un niño se decía mucho. ¿Eras enclenque, Roja?
No, nunca he sido especialmente enclenque, ¿no? Más o menos siempre de pequeño me veo las fotos y salvo una época muy puntual, ¿sí? verdad que igual subí de peso, pero muy puntual.
Sí, pero lo
que
no, pasa no, es que, no estabas en tu peso.
Lo que pasa es que fue inmortalizada porque mi padre decidió encargar un cuadro a un compañero que tenía en el
Vaya
trabajo que pintaba y justo elegí una foto en la que yo era la época esa. Pero de resto yo siempre he estado así.
¿Qué bueno, cosa? Bien,
en mi peso.
No, tu padre no sería empleado banca, ¿no?
No, de refinería.
Más o menos.
Un día con las cosas que...
Digo por esas cosas que se me vino mi padre a la cabeza.
Si hay...
Esa manía de a un ¿sí? compañero de trabajo, cargarle cosas.
Además,
que mete a la familia en medio.
Siempre tenía un compañero de trabajo que así que sí, sabía hacer cosas.
Siempre.
Que sabía hacer cosas.
Tenía un pintor, bueno, voy a acordar las cosas de mi padre, pero bueno, tenía un pintor en... Trabajaba en el Banco Hispanoamericano.
¿Eh?
Tenía un pintor y mi casa tenía como tres murales de... no eran murales, eran cuadros de estos grandes.
Ajá. ¿Qué cosa?
Cuadros de gran formato, primo.
Oye,
y al hombre aquello, era verdad que una marina. Era
un año...
Así, voy a traer una marina. Siempre una marina. Una marina es una cosa que tuviera agua.
Máximo Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, primo, en un año tienen que... ¿Ustedes que les gustan esas cosas, esos retos? Un tema hamburguero con palabras que ya no se usan.
Ya.
Eso sería...
Y los chiquillos mirando para todos lados.
Claro, imagínate, claro, habría que poner como un diccionario. Pibes,
claro.
A lo mejor repartir...
Eso lo hacemos al revés, ¿no?
Claro, claro.
Yo hablo con mi hija y mi hija me empieza a decir palabras, que el otro día me dijo una que... ¿Sí? Pero no me puedo acordar, es imposible.
Yo propondría...
Estar cansada del trabajo, cansado del trabajo tiene una palabra.
Pero algo en inglés seguro, ¿no?
Sí, sí.
Claro, claro. Yo propondría una letra de murga que un poco jugara con esas palabras que utiliza todo el mundo en inglés, porque parece que tiene más categoría.
Escucha el reggaetón de Bambón.
No.
Ustedes imagínense con
Roja, inglés y español, Bambones, no.
No, inglés.
Imagínense con un adolescente de 14 años.
Lo intentamos una vez, ¿no?
No pillas.
¿Ya te ha llamado bro alguna vez?
Eso, bro, continuamente. Bro. En plan, todas las frases tienen.
Maxi, acepta hasta en plan solo, ya a partir de ahí.
Cuando decíamos que los latinos en Miami hablaban en Spanglish, ellos ya te digo, si me pudiera acordar, porque utilizo una palabra junto con mi hijo, y eso qué, dice cansado del trabajo. Cuando estás cansado del trabajo, pero era una palabra
que malo,
¿qué tiene que ver esto?
Te voy a dar... Burnt out. Burnt out. Yo lo último que oí es que ahora la gente dice...
Es importante no ponerle acento inglés, sino español.
Claro.
Sí. Burnt out.
Eso es muy bien. Es que esas otras cosas graciosas, pues aquí en España, digamos que es uno de los países en los que peor se habla inglés del mundo, pero sin embargo a la gente luego le gusta mucho utilizar palabras en inglés. Bueno,
hombre.
Pero lo último que oí es...
Fue decir hablar inglés en España y hablar mal,
Mr. Doctor.
Ahora lo último que he oído es que en lugar de decir, mira, yo es que no puedo hacer muchas cosas a la vez, ahora se dice, no, yo es que no soy multitask.
Multitarea. Lorenzo Horta, ¿qué tal? Buenas tardes,
gente.
Muy buena. Venía asustado porque puse Cope Tenerife directo y me parecía que era Radio ECA. Pues,
estamos. Nos gusta formar
lingüísticos y
inglés. Es tu momento, Loren. Por fin vas a decir algo con propiedad.
Algo de lo que sepas. No.
Tendremos a.
Bueno, pues queridos bros. Les voy a dar un pequeño receso antes de que comience el tertulión, en plan publicidad y eso.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Este otoño consíguelo todo con batería Steel. Las máquinas Steel te dan la potencia, la autonomía y el control que necesitas. Cortar, soplar, podar, nada se resiste a la calidad Steel. Hazlo fácil, hazlo con batería. Ahora segunda batería gratuita. Encuéntranos en...
Sagrera, Canarias.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Dicen que el fútbol es solo un juego, pero nadie grita por comprar el paseo del Prado en el Monopoly, ni pierde la voz jugando al parchís. El fútbol es identidad, pasión, raíces, y ahora con el nuevo portal del federado, la FIFT te da más. Ayudas, premios, descuentos, retransmisiones y futuro. Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife. Más que un juego.
Hace 35 años, un sueño nació en Canarias. Un sueño de energía limpia, de investigación, de futuro. La innovación ha sido un soplo de vida para nuestra isla. Y hoy, ese aliento impulsa molinos, enciende hogares y mueve el mundo. En el ITER, transformamos la naturaleza en progreso y el progreso en un mañana mejor para todos. Llevamos 35 años innovando y esto es solo el comienzo. ITER, a la vanguardia de la innovación sostenible.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
La pasión por el motor llega a un entorno exclusivo. Zona Racing Canarias, Casino de Santa Cruz, planta baja del Hotel Mensei, Cabildo de Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
Bueno, ya han tenido su lo que Primi ha bautizado como ratito Guillermo, ¿no? Que es cuando hablamos de cosas que no tienen nada que ver con el Tenerife. Ahora céntrense, que estamos preocupados, hombre. ¿Qué, esto qué es ya? Porque claro, si la semana pasada era una crisis, ¿qué es esto después de lo que vimos?
No, no era crisis, según ustedes.
¿No? La Primi lo veía desde hace 10 temporadas, lo digo yo, que sí. Diciendo que se veía venir.
Cuidado, que alguno va a pasar factura hoy, pero bien pasado.
intenta descalificar.
Pero Primi, Loren viene crecido por algo. No sé por qué, pero viene crecido por algo, Loren.
No quiero hacer de leña del árbol caído.
No sé, viene...
¿Cómo que leña? Vamos a hablar del Tenerife, vamos a hablar del Tenerife.
Ah, vale.
Ahora el Tenerife, pues,
no podemos ya utilizar este.
Me da pena ya.
Ese tramo, o sea, ya se acabó.
Este foro local no va a estar contaminado por el fútbol nacional.
No,
por supuesto.
No pienso
hablar de la victoria del Madrid.
No, te vamos a dejar.
No, eso ya. Eso, o sea, se debatió en el Tertulión anoche.
Sí,
nacional. Ah, muy. Un ratito. Estuvo muy bien.
Muy con gente diversa.
Muy bien, muy bien. Ayer estuvo muy bien.
Tampoco da para mucho debate.
Muy bien. No, la verdad que ayer no había mucho que debatir.
Hombre, habría un debate. Que quitándonos las camisetas, no, en serio. Oye, ahora en serio.
Uy, cuidado.
Hablar en serio también.
¿Cómo nos están liando con el tema de lo que es falta, penaltis y demás? Pues yo ya estoy liado. Yo ya no sé de fútbol. Yo, darle una patada a un contrario, para mí es falta. Darle una patada a un contrario es falta. Y el penalti que después le anulan al Madrid.
Yo ahí no entendí la discusión.
Estoy hablando en serio, no barcelonista ni madridista. Lo digo de la manera más objetiva. Tú pones el pie en el suelo y te dan una patada, es falta el que da la patada.
Yo
no lo entendí. Y después sale Mateu Laoz, que puso un enigma. Yo vi el titular y era un enigma. El espacio no es de nadie. Algo así.
Pero está bien explicado.
Sí, pero que no, como no es que vi el titular.
Sí, claro, le faltó decir.
Decías tú, pero bueno.
Penalti, no es penalti porque es penalti. El espacio no es de nadie. Pero es verdad. O sea, pone el pie allí, el otro le da.
No, pero como vi que defendían que sí lo era, uno ya se queda con la duda de decir que
yo lo que creo es que deberíamos debatir sobre lo que es debatible, me parece a mí.
Pero es que había debatible.
Lo que pasa es que como ya no hay reconocimiento de que el otro tiene razón, si no tengo razón yo siempre, entonces pues yo veo, por ejemplo, a mí me parece debatible.
Depende de en qué
el codazo de Hausen a Cubarsí, me parece debatible. Suficiente, no suficiente, le impide tal, qué influencia tiene. Uno puede tener una opinión, otro puede tener otra.
En el centro del campo te la pitamos
el,
como falta.
El empujón de Carvajal a Araújo.
Te puede parecer,
no te puede parecer, son cosas debatibles. Pero a mí la jugada de... ¿No? La jugada de...
Yo desde que la vi... Penal. A ver, yo cuando la vi en vivo...
Parecía
en
penalti.
Vivo,
digo, parecía penalti, sí.
La primera repetición, estaba yo viéndolo con mi hijo, que mi hijo es del Barça, además. Y lo estaba viendo yo con mi hijo, cuando la vi, yo digo, no, falta del...
al
otro.
Pero no podemos...
El que le da la patada.
Nos hemos metido en una
dinámica. Pero la primera vez que la vi, y parecía penalti de entrada. O sea, puedo entender que el árbitro señala penalti, porque a mí me pareció penalti.
Pero es que vi árbitro, ex-árbitro opinando...
Al revés, la palata se la dio.
Ex-árbitro, que es lo que me choca a mí, ya ex-árbitro.
Sí tiene delito.
Que dicen que sí es penalti.
Lo leí. Pero es como hay una jugada parecida en la Copa, la final de Copa, al revés. Un penalti que pita el árbitro a Rafinha, que una vez se ve en la primera repetición que ve, dice tú, no hay ni nada. Pero aún así, se discute, chicos. A mí eso me da rabia, me aleja del...
Ese debate se cae tanto en cuanto... O sea, tú ves otras jugadas, que cuando van dos, abro el balón, uno toca el primero el balón, si es el defensa el que toca el balón primero dentro del área, nunca es penalti. ¿Por qué? Porque tocó el balón. Pues es lo mismo, te metió primero el pie y el otro es el que le da. O
sea, si va, en fin, no hay, bueno, no vamos al Tenerife, que nos liamos. A ver, ¿qué nivel de preocupación tienen? ¿Quién empieza?
Yo alto. Sobresaliente. Alto. Uh-huh. Alto porque...
Sobresaliente.
Sí, sí. Podría definirse así también. Claro,
porque... Sobresaliente de grande.
Cum laude.
Porque como comentamos la semana pasada, yo creo que estamos en un momento que aunque sea muy pronto, yo creo que va a ser un momento clave en la temporada, que es este Tenerife triunfante y triunfal y que parecía tan superior, de repente tropieza. Y teníamos que analizar cómo era capaz el equipo de superar ese tropiezo. Yo decía, si este tropiezo se traduce en ponernos a discutir todo lo que hemos visto antes, a cuestionar la plantilla, a cuestionar al entrenador, entonces sí podemos convertir el tropiezo en una cosa seria que realmente sea un lastre para conseguir el objetivo final. Y claro, otra derrota consecutiva, además jugando como se jugó en Baracaldo, digamos que abona esa vorágine en la que nos podemos meter de volver a cuestionarlo todo, y que esas primeras jornadas que parecía que, de alguna manera, en la cabeza de todos consolidaban un equipo, una forma de jugar, una contundencia, que de repente no nos valga para nada, que empecemos a pensar, como yo he escuchado, que es que las primeras jornadas casi ganamos con el escudo, que es que nos respetaban mucho y que... Y claro, y que dé la sensación de que lo primero no servía para nada y que lo que realmente refleja la realidad del equipo son estos dos últimos partidos. Yo creo que eso no puede ser real y yo creo que no debemos entrar en eso.
Yo creo que el nivel de las sensaciones, por lo menos en mi caso, siempre viene determinado por los resultados, no por lo que estoy viendo. Para mí cada partido es un mundo, por eso no me refiero por las sensaciones que ofrece el equipo en cada partido, sino por los resultados. Y de la misma manera que antes eran muy positivas, porque después de tantas victorias consecutivas es normal que estuvieran positivas, pero sin llegar a la euforia. Uno ya conoce el deporte y tiene una experiencia lo suficientemente dilatada como para saber que hay veces que se tuercen las cosas al final y lo que parecía de una manera, después es de otro. Pues lo mismo ahora con tres resultados negativos, dos derrotas y un empate. Las sensaciones son malas, pero tampoco voy a dramatizar. ¿Vale? Y vienen determinados por los resultados. Claro que nos preocupa, pero me preocupa tanto en cuanto no sé por cuánto más se va a prolongar esto. Eso es lo que a mí me preocupa, porque de repente ahora llegamos, ganamos mañana el partido de Copa y luego ganamos el siguiente partido y se acabó la crisis. Por eso, yo es que en el fútbol yo vivo el día. Yo me prefiero, prefiero no, y la experiencia me ha dicho que hay que vivir el día, porque cada partido es un mundo. Influyen y entran en juego tantos detalles que pueden determinar el resultado de un partido a favor o en contra, que yo tampoco me gusta tomármelas muy a la tremenda, ni desde el punto de vista positivo ni desde el punto de vista negativo. Que hay que corregir cosas, claro, siempre, para eso están los entrenadores y el cuerpo técnico, ¿no? Para estar corrigiendo cosas que no les ven. Ahora se graban, se suele mucho grabar los partidos. Ah, pues mira, este defecto. Por lo menos que los jugadores se sientan señalados, los que cometen errores, ¿no? Para eso. Pero es verdad que hay un comportamiento, digamos, generalizado como conclusión que podemos extraer de cada encuentro. Y en este caso yo sí que he percibido, se lo estaba oyendo a Juan, estaba de acuerdo con, sin que sirva de precedente, estaba de acuerdo con lo que, con el resumen, con la disección que has hecho del Tenerife de los últimos partidos. Sí que le he visto que ya no gana los duelos como los ganaba antes. Antes a lo mejor los ganaba al principio porque era superior en cuanto a actitud, la confianza, también te regala eso, pero ahora ya que se le ha perdido un poco ese respeto inicial al Tenerife y que se ha visto que no es invencible de verdad, he visto que los otros equipos le han superado en intensidad, en garra, en casta, y yo lo único que tengo claro, ya concluyo con esto, es que en esta categoría, sin eso y caminando, no se puede ganar a nadie, tengas la plantilla que tengas.
A mí el nivel de preocupación es alto. Me preocupa que jugadores de la plantilla ya estén reconociendo que no se están haciendo cosas que antes sí se hacían, que lo dijo Calavera el otro día, con lo cual el análisis que se está haciendo de los fallos no se está haciendo de manera adecuada, no se está haciendo correctamente, y me preocupa más que las soluciones que esté introduciendo el entrenador Álvaro Cervera en los partidos no sean las correctas. Yo veo que está dando palos de ciego, primero en el juego, equivocándose en la manera, por ejemplo, de atacar con mucho balón largo, mucho balón abusando de segunda jugada, y después dando palos de ciego en las sustituciones, los cambios. El otro día acabó el equipo desconcertado, absolutamente, no sé, sin saber lo que tenía que hacer, y jugadores fuera de sitio. Y eso sí que me preocupa. Yo creo que el análisis tiene que empezar un poco por ese camino.
Yo lo hago al revés. Yo llevo semanas diciendo que el equipo iba teniendo un déficit de atención, de activación, de actitud. Cada uno lo podemos definir con términos más o menos negativos, pero que tenía un problema sobre todo de eso. Y a partir de ahí yo creo que se le van originando los problemas de fútbol, de fútbol ya propiamente dicho. Con lo cual, creo que lo bueno es que entiendo que a partir de una mayor activación, una mayor atención a los detalles, el equipo debería volver a tener la efectividad que tuvo en la primera jornada. Y después sí es verdad que me preocupa en la parte de fútbol, jugadores que me da la impresión de que se han caído. Tú nombrabas antes a Calavera, yo, como tú bien decías, no lo vas a personalizar en uno, obviamente, ni mucho menos, pero yo creo que es un jugador que se ha caído ahora mismo del rendimiento que le esperábamos en función de lo que habíamos visto de él en otras temporadas. Y para el futuro, no sé, esto es solo una pedrada seguro, pero para el futuro me quedo con la jugada del gol anulado. Quiero decir, es la mejor expresión de cómo puede jugar el Tenerife, de qué otra forma puede jugar, y tiene jugadores para hacerlo.
Un amigo mío, común a algunos de ustedes, dice mucho eso de te prohíbo que hables bien de mí, ¿no? Hay gente que es mejor que no hable bien de ti porque te gafa. Y eso ha pasado, creo yo, con Calavera. Primi, tú... ¿Te has quedado ahí?
No, escuchando.
Dijiste sobre Salim, ¿te quedaste en eso? Escuchando
lo que sabes.
¿Te quedaste?
Es que, te lo decía cuando entré al estudio, yo creo que el Tenerife no tiene tanto equipo. Tanto. Uh-huh. Y recalco lo de tanto.
Sí, no estás diciendo que sea un desastre, que no tiene equipo, sino que te esperabas Álvaro más, o que queríamos que eras más.
Álvaro Cervera no está, como digo, poniendo, no expone las soluciones, porque creo que no las tiene, porque mira la plantilla y creo que lo que él quiere no lo tiene, y está intentando, estoy suponiendo, y la impresión que me da, y por lo que dice él, pues después del partido dice, habrá que mirar y pensar, porque él no lo tiene claro, y es tan evidente que no lo tiene claro, que el equipo desde el Castilla hasta aquí, me voy a repetir, tú tienes dos formas, es decir, ves venir el peligro, ves venir que se cae, pongo ya la solución antes de que ocurra, o espero a que ocurra y después le busco la solución. Pero el problema es que ahí ya llegó, y después de declaraciones después del partido, y de hoy más o menos, sigo sin ver a Cervera convencido de decir, yo creo que la solución puede ser esta. Porque a lo mejor en otra época de Álvaro Cervera decíamos, mira, puerta cero, y que la coja al de arriba como hacía en su época, en épocas pretéritas, y ya está. Pero yo creo que él no ve la solución porque no tiene los jugadores que él quiere, el tipo de jugador que él quiere. Y creo que él no le ve la solución, porque si digo, voy a cambiar y voy a poner un delantero, no. Primero tengo que elegir al delantero, y los dos están iguales. Pues no voy a cambiar a los dos, porque las revoluciones tampoco me suenan.
Hablábamos antes de Eric y Enric, ¿no? Esas dos versiones que tenemos, un poco como Jekyll y Mr. Hyde. Y ahora tenemos
a de Miguel y a de mí.
Y a de Miguel.
Está jugando de Miguel.
De Miguel ahora.
De Miguel está jugando.
No está jugando de Miguel. No, está última.
Está jugando Jesús.
Seguro que tiene un 15 tobillo o una cosa de esa. Poca cosa. No, pero de verdad que creo que es que no le ve la solución, que no encuentra la solución. Él dice, vale, yo quito un delantero. Me estoy poniendo la cabeza de Álvaro Cervera. Sí. Estoy siendo riesgo, pero es como yo lo veo. Digo, sí, yo quito un delantero.
¿A quién pongo?
Venga, pongo a uno de los dos, me da igual.
¿Y un media punta? ¿A qué media punta?
Pero ¿dónde está ese hombre en el centro del campo que yo quiero poner? Claro. ¿Dónde está el que yo quiero, el perfil que yo quiero poner?
Es que eso que estás diciendo se argumenta con las declaraciones de Cervera.
Yo es que eso.
Cuando habla de los 26 jugadores, el
como intentando eso que habló para justificar de que mañana le va a dar minutos a esos jugadores de la primera plantilla y que por eso no puede subir a ninguno aunque él quisiera. Yo lo que interpreto ahí es que yo tengo mucha gente aquí de relleno. Eso es lo que interpreto yo.
Y dijo, y que no, si justo, te fijas en esa respuesta, ahora la podemos recuperar, la respuesta de Ulloa y la cantera. Dijo incluso, aunque sea fuera de su posición, vamos a escucharlo, porque sí, le preguntaban por los canteranos, quién jugaba, quién no, y dijo esto.
Mañana viajará con nosotros, no solo viajará, sino que ya se incorporará con nosotros. Alberto Ulloa, que estuvo con nosotros haciendo la pretemporada, bajó, y viendo el rendimiento que tiene y que nosotros, la baja de Javi Pérez, se incorpora. En el caso en concreto que dices tú, no. Lo he explicado varias veces y lo vuelvo a explicar. Nosotros tenemos ahora 26 jugadores de campo. Me parecería una falta de respeto que jugadores, aunque sea de otra posición, que no han jugado apenas con nosotros, darle minutos a... Algo hicimos mal ahí, porque nosotros tenemos que dar minutos a los del primer equipo. Y algo no hicimos mal, nos equivocamos o algo tenemos que arreglar ahí, porque mientras los del primer equipo les falten minutos, no se los podemos dar al del B. Yo, ojalá, y me conocéis, y si no me conocéis, pues os lo digo, yo encantado de que jugadores del B, en cuanto a eso, poder subirlos y que estén... Pero yo tengo una obligación con los jugadores del primer equipo y hay muchos que han jugado muy poco. Y aunque los tenga que cambiar de sitio, tengo que darles minutos.
Aunque los tenga que cambiar de sitio, tengo que darles minutos. A mí me parece que si hacemos una disección de la plantilla, por el portero no es. Por los laterales derecho e izquierdo no es. Por los centrales, que tiene tres, tampoco es. Tiene que ser un poquito más adelante, ¿no? Entonces, los mediocentros han jugado todos, unos más, otros menos, pero han jugado todos. Creo que tampoco es. ¿A quién se refiere? Pues evidentemente a los jugadores de banda. Y yo con esta cantinela vengo desde agosto y lo sigo repitiendo. Tenerife tiene Alazán, que vuelve a ser Alazán también, Dani Fernández, Cris Montes en la derecha. Dos zurdos, por cierto, y un diestro. Que juega más cómodo por la izquierda.
Dani puede quitarlo.
Y por la de izquierda tiene a Jeremy Jorge, a Nacho Gil y a Valde. Los tres son diestros, pero juegan por la izquierda. Y ahora díganme, ¿quiénes son realidades en el mundo del fútbol de esos seis jugadores?
Yo creo que de esos seis hay uno que te sobra en lo que es la confección del banquillo y te falta un central y lo vamos a ver esta semana.
¿Quién te sobra de los seis?
Para mí, Jeremy. A mí me ha sobrado desde el principio. Me ha sobrado en el sentido que creo que era el menos hecho para esta categoría. Y le faltó un central.
Yo es que fíjate lo que te digo, yo voy
y
más.
Le faltó un central y yo... espérate porque estamos en noviembre, a las puertas de noviembre. Y a esta semana es porque está sancionado Álvaro. A mí me cuesta pensar que con tres centrales aguantes la temporada entera sin mayor problema. Vamos,
es evidente,
sería un milagro sin que tengas que recurrir a nadie del
es evidente
del
que en
B,
enero,
o si tengas que hacer el apaño de David metido como central.
En enero tienes que escribir un central. Nuevo, Facundo Agüero, el que sea, tienes que escribir un central. Eso está claro. Pero tienes que fichar en banda. Pero es que es evidente. Tú te sientas ahora, tú sacas mañana una noticia y dices que el Tenerife está buscando un banda derecha y aciertas seguro. ¿Seguro?
Si tú no los tienes, no los tienes hasta enero, ponte, cambia, no juegues así.
¿Cómo quieres que juegues? ¿Sin banda en la derecha o qué?
No, pero tú tienes jugadores que a lo mejor no son esos, que tengan esa profundidad, tipo Nacho Gil, que no tiene esa profundidad, pues, pero juega para mí, llevo tiempo diciéndolo también. Le falta un hombre en el centro del campo del Tenerife, pero de todas, todas. Desde fuera, ¿quién? Hombre, el de más categoría es Michael Mesa. El de más categoría, un hombre... No, es que Álvaro no juega así. Pues dime cómo quiere jugar. Porque si tú tienes dos delanteros, ¿cuántos goles ha fallado Enrique?
Yo creo que
¿cuántos goles ha fallado?
Mañana jugará.
Es decir, tú has fallado.
Michael y
casi
Sabina,
ninguno,
entiendo.
¿No?
Entiendo.
No, es la pregunta.
Sí.
No, hice una pregunta.
Sí. Que...
¿Cuántos goles ha fallado Enrique?
No ha tenido...
¿Goles?
No ha tenido muchas ocasiones.
Nada. Cero. De Miguel, ¿cuántos goles ha fallado? Es decir, tú.
Bueno, alguno más, pero no...
¿Falló alguno contra Baracaldo?
No.
¿O contra
Baracaldo jugó?
El Unionista.
Con el Unionista tampoco.
Pero porque tú tienes ese tipo de delantero. Y si tú tienes ese tipo de delantero y tu lateral izquierdo, cuando centra, es Torrecilla en la izquierda. Y el de la derecha, David, no se incorpora tanto al ataque. No es tan profundo.
Dani Alves. Ya que le estamos poniendo nombres a esto.
Pero si tú tienes eso.
Yo quiero decir.
¿Para qué quiero
delantero? No voy a decirlo ahora porque creo que hay tiempo todavía y que los chicos merecen oportunidades y mañana las van a tener y hay que esperar a que jueguen y que lo hagan bien, ojalá. Yo creo que si hacemos una quiniela de qué jugadores pueden en enero acabar saliendo y en qué puestos el Tenerife puede acabar fichando, creo que acertamos casi todos.